Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Hacienda ha presentado hoy la nueva factura electrónica. El Service Pack 1 de Windows Vista llegará a mediados de marzo. Según los analistas, Microsoft podría subir su oferta por Yahoo. Los vendedores de eBay enfadados por no poder meterse con los compradores. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración con la Agencia Tributaria, presentó hoy Factura E, el primer modelo de factura electrónica de Europa con acceso abierto, gratuito y garantizado por la Administración, que ahorrará 15.000 millones de euros anuales a las empresas. En este sentido, según sus cálculos, el nuevo formato podría ayudar a ahorrar el 1,5% del Producto Interior Bruto. En España se realizan unos 4.500 documentos de este tipo con un gasto total de 9.000 millones de hojas de papel. Así, el coste unitario por factura pasaría de 3,48 € a 15 céntimos de euro. Entre las ventajas de este nuevo sistema, el director de Informática Tributaria, Santiago Segarra, ha citado la integración de los sistemas informáticos, la simplificación de las tareas administrativas, el ahorro de papel y espacio y las mejoras en el control interno y en las tareas de gestión. Ha destacado, el control interno ya no dependerá, por ejemplo, de que se contabilicen todas las facturas a mano. La nueva factura E incluirá la misma información que una factura tradicional, así como la firma electrónica del usuario y un certificado que garantiza la autenticidad de la autoría y el contenido. Además, la Ley de Contratos del Sector Público obligará a que se utilice este formato para la contratación con el sector público a partir del año 2009. En este sentido, Segarra ha señalado que todas las empresas españolas ya realizan trámites telemáticos con la Agencia Tributaria, lo que supone que todas ellas cuentan con firma electrónica y que, por tanto, podrían empezar ya a usar este nuevo modelo. Por su parte, el subdirector general de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Industria, Miguel Azorín, ha explicado que las grandes empresas ya trabajan con la factura electrónica a través de sus propios sistemas de gestión. Además, ha continuado diciendo, las pymes a veces no tienen recursos para crear sus propios sistemas y las grandes compañías les obligan a realizar las facturas con sus propios mecanismos. Para Azorín, Factura E permitirá que cualquier empresa pequeña pueda realizar sus facturas electrónicas en un único formato y con su propio sistema, ya que a través de la administración podrán acceder a un software gratuito con el que trabajar. El programa de gestión y de facturación electrónica ya está disponible en la página web Factura E. Asimismo, se ha habilitado un número de teléfono 902-446-006 y un correo electrónico facturae@mitic.es, donde poder realizar consultas y próximamente se publicará un directorio con las empresas que ya utilizan este modelo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Microsoft pondrá a disposición de los usuarios el Service Pack 1 de su sistema operativo Windows Vista a partir de mediados de marzo, lo que supondrá importantes mejoras gratuitas para este sistema, según informó hoy Microsoft. En una nota de prensa, Microsoft señala que este paquete de actualización se ha elaborado después de escuchar a los usuarios y permitirá soportar cerca de 80.000 dispositivos y componentes, casi el doble que en la actualidad. La introducción de este paquete hará que el Windows Vista soporte 10 veces el número de aplicaciones para pequeñas empresas y consumidores de la primera versión. Además, mejorará la media en la vida de las baterías en un mínimo de un 7% y la seguridad y fiabilidad frente a las caídas de sistemas. También reducirá el tiempo empleado en la copia de archivos dentro del propio PC o en equipos de red. Microsoft señala que las ventas de Windows Vista han alcanzado los 100 millones de licencias en solo 12 meses.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
En el culebrón, Yahoo Microsoft de momento manda la bolsa. Mientras algunos inversores escépticos están negociando las acciones de Yahoo por debajo del precio de la oferta de Microsoft, algunos analistas de Wall Street esperan que el gigante de la informática mejore su propuesta. UBS estableció el martes un precio objetivo para las acciones de Yahoo por encima de la oferta de Microsoft de $31 por título, en tanto que el Citi afirmó que el aumento de la oferta es el más probable de los 5 escenarios que prevé para la novela que se anticipa entre la mayor compañía de software del mundo y la estrella convaleciente de Internet. Las acciones de Yahoo cerraron el martes a $28,98, más de $2 por debajo de la oferta de Microsoft de la pasada semana. Los títulos del gigante informático han caído alrededor de un 12% desde entonces, lo que recorta potencialmente el valor de la oferta, que era mitad en efectivo y mitad en acciones. No obstante, VS estableció el precio objetivo para Yahoo en $34 y aseguró que Microsoft hará todo lo que haga falta para concretar esta operación. Según explicó en una nota el banco de inversión, en una operación hostil normalmente el comprador no empieza con su mejor oferta y final, y no nos sorprendería ver a Microsoft endulzar el trago de alguna manera para facilitar la decisión al directorio de Yahoo. Citi tiene un precio objetivo de $31 por acción de Yahoo, pero dice que el escenario más probable, con una probabilidad del 40%, es que Microsoft suba su oferta y haga la compra después de que Yahoo rechace la inicial. Asimismo, Citi dio una probabilidad de un 20% a que Yahoo acepte la actual oferta y un 25% a que Yahoo contrate a Google para dirigir sus operaciones de búsqueda en un contrato lucrativo. Además, estimó en un 10% las posibilidades de que los reguladores bloqueen un acuerdo y un 5% a que salga otra oferta.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los vendedores del sitio de subastas de Internet eBay protestan desde hace algunos días contra la dirección del grupo, que decidió que los vendedores no podrán enviar comentarios negativos sobre los compradores a partir del próximo mes de mayo. Esta medida, publicada en el sitio del grupo, se encuentra en el marco de una serie de modificaciones de las tarifas y los mecanismos de venta anunciadas la pasada semana por el nuevo presidente de la compañía, John Donahoe, que sustituirá a Meg Whitman después de su salida a finales de marzo. El grupo destacó que los compradores dudaban si dejar comentarios negativos por temor a que, como represalia, los vendedores dejaran comentarios negativos en sus productos. eBay precisó que los vendedores podrán siempre transmitirle sus quejas contra un comprador directamente a ellos y podrán sancionar al comprador cerrando su cuenta. En los foros de discusión en Internet, especialmente en eBay, numerosos vendedores protestaban fuertemente contra esta decisión que consideran injusta. Algunos decían que querían acudir a la justicia, otros llamaban a una huelga de los vendedores en eBay y no vender así ningún producto en la semana del 18 al 25 de febrero. Un internauta vendedor ironizaba bajo un seudónimo: los compradores pueden descartar a todos los vendedores que no tengan el 99% de votos positivos y los vendedores no podrán hacer comentarios negativos sobre ellos. Sí, esto es justo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Federación de Icastolas ha ideado un pionero recurso informático que permitirá evaluar de forma más personalizada el trabajo que realizan sus alumnos en clase. El proyecto piloto, que se pondrá en marcha en abril bajo el nombre ICASIS, contempla la utilización de mini ordenadores de forma que los docentes puedan seguir el ritmo de trabajo de cada uno de los alumnos que estén en el aula. Los responsables de la red Icastolas dieron ayer a conocer los detalles de esta innovadora iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros, financiados en parte por la Diputación de Guipúzcoa y el Ministerio de Educación. La aplicación informática ofrece además a los escolares de enseñanza primaria entre 6 y 12 años 45.000 ejercicios por cada materia, en total 225.000 prácticas divididas en 5 asignaturas: euskara, lengua, inglés, matemáticas y conocimiento del medio. Cada alumno tiene su estilo y su ritmo a la hora de aprender, y uno de los problemas principales de la educación es acertar en la respuesta a las necesidades de cada uno. Esta reflexión ha sido el punto de partida de la nueva aplicación, que trata de responder a las singularidades de cada niño o niña a la hora de realizar algunos ejercicios o memorizar nuevos conceptos, según indicaron desde la federación. Además, profundizaron: a través de las actividades del proyecto ICASIS, los alumnos se ejercitarán en aprendizajes puntuales que les ayudarán a adquirir distintas competencias y que están definidos como objetivos específicos. Para ello, el novedoso sistema pondrá en manos de cada escolar un mini ordenador del tamaño de un libro, que responderá a las necesidades de la escuela y que será fácil de utilizar y barato. Esta herramienta estará dotada de 3 programas informáticos diferenciados: uno para crear y organizar actividades, otro para ejecutar ejercicios y uno más para que el docente pueda seguir el desarrollo de los trabajos realizados en clase. Todos los alumnos estarán conectados en red. La presidenta de la Federación de Icastolas de Guipúzcoa, Arancha Manterola, explicó que la primera fase de su implantación comenzará el próximo mes de abril con 225 alumnos de 3 centros, mientras que la segunda fase de este proyecto se pondrá en práctica el curso que viene, cuando acometan una evaluación de los primeros pasos de la iniciativa.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El grupo tecnológico Apple anunció hoy 2 nuevas versiones de su teléfono móvil iPhone y del reproductor de MP3 iPod Touch, con el doble de memoria y precio superior al de sus predecesores. La nueva versión del popular teléfono iPhone tiene una capacidad de 16 GB y el doble que hasta ahora, y costará 490... El grupo tecnológico Apple anunció hoy 2 nuevas versiones de su teléfono móvil y del reproductor iPod Touch, con el doble de memoria y precio superior al de sus predecesores. La nueva versión del popular teléfono iPhone tiene una capacidad de 16 GB, el doble que hasta ahora, y costará $499, $100 más. En cuanto al iPod Touch, un reproductor de música de aspecto idéntico al iPhone, Apple ha introducido una nueva versión con 32 GB de memoria por €449. Hasta la fecha, el iPod Touch estaba disponible en versiones de 16 y 8 GB. Las nuevas versiones de estos modelos convivirán con las antiguas y vendrán equipadas con las últimas actualizaciones de software introducidas el pasado mes, como la posibilidad de alquilar películas de vídeo en la tienda online de Apple.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
1 millón de usuarios de la consola PlayStation 3 ya forman parte del proyecto Folding at Home. Así lo ha anunciado Sony Computer Entertainment, que ha revelado que los registros diarios han ascendido a 3.000 desde que comenzara la colaboración entre la compañía y la Universidad de Stanford en marzo de 2007. Folding at Home es una iniciativa que trata de entender cierto comportamiento de las proteínas para determinar cómo inciden en diversas enfermedades y en varios tipos de cáncer. Cuando las proteínas no se pliegan correctamente, puede haber graves consecuencias, incluidas dolencias como el Alzheimer o el Parkinson. Para ello han creado una red informática que comenzó utilizando ordenadores personales, en la que solo es necesario instalarse un programa que aprovecha con éxito la capacidad no utilizada del sistema. Ahora, una malla aproximada de 10.000 PS3 puede realizar la misma cantidad de trabajo que una red de 100.000 PCs. Así, algunas simulaciones de investigación de la Universidad de Stanford pueden llegar ahora a realizarse en tan solo unas pocas semanas gracias a la potencia creciente. Tal y como ha asegurado el profesor asociado de química de la institución y líder del proyecto Vijay Pandey, nuestros recursos de investigación aumentan a pasos agigantados. Pandey añade también, ahora tenemos más de 1 millón de usuarios de PlayStation 3 registrados en Folding at Home, lo que nos permite hacernos preguntas que antes se consideraban imposibles de afrontar desde el punto de vista informático, a fin de encontrar una cura para algunas de las enfermedades más peligrosas del mundo. El 16 de septiembre de 2007, la división Guinness World Records reconoció a Folding at Home como la red informática en malla más potente del mundo. Pero existen proyectos similares a Folding at Home, sin ir más lejos, en nuestro país. Se trata de una iniciativa que permitirá a partir de abril que los propietarios de ordenadores conectados a Internet puedan ceder sus equipos a investigaciones científicas durante los tiempos muertos en los que, a pesar de estar encendidos, sus usuarios no los utilizan. El sistema es el primero de este tipo que nace con vocación de permanecer en el tiempo y se lanzará en toda España, a diferencia de su predecesor, el proyecto Civis, que funcionó un mes y medio en 2007 y se centró en la provincia de Zaragoza. Los usuarios podrán elegir entre varios proyectos la investigación a la que quieren ceder su equipo. Funcionará mediante un programa en salvapantallas que los internautas se podrán descargar en su equipo en 3 clics de ratón y que, al activarse por haber dejado el usuario de utilizar el ordenador, enviará un mensaje pidiendo órdenes de trabajo a un ordenador central a través de Internet.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Bankinter ha habilitado desde hoy la posibilidad de que cualquier cliente pueda conectarse al banco a través de Internet mediante su DNI electrónico, una medida que pretende fortalecer el nivel de seguridad online y, por otro, la implantación de la firma digital de operaciones. Unas funciones por las que el gobierno apostó desde que en 2006 entregase el primer DNI electrónico, un documento que acredita física y digitalmente con total seguridad y autenticidad la identidad personal de su titular, permitiendo la firma electrónica de documentos. Además de esto, Bankinter asegura que entre sus principales ventajas destaca dotar de mayor rapidez y comodidad a la conexión del cliente con el banco y, sobre todo, incrementar la seguridad en su operativa al minimizar los ataques e incidentes de phishing que pueden afectar al cliente. Asimismo, posibilita la realización de otro tipo de trámites administrativos y comerciales a través de medios telemáticos. La posibilidad de acceder a bankinter.com a través del DNI electrónico convivirá con el acceso mediante usuario y contraseña, el único que existía hasta ahora, de manera que el cliente podrá elegir conectarse a sus cuentas indistintamente mediante uno u otro sistema. Para poder utilizar el DNI electrónico será necesaria la utilización de un lector de tarjetas inteligentes. Algunos de estos lectores vienen ya instalados en el propio teclado del ordenador, si bien es posible realizar la instalación en uno de los puertos USB del ordenador. Asimismo, el usuario deberá instalar un programa gratuito y disponible en la web del Ministerio Interior, que interactúa con el lector y es capaz de procesar la información contenida en el chip del DNI. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. El jueves día 7, Vizcaya Empresa Digital organiza la jornada titulada Utilización del DNI electrónico y tarjeta ONA en los procesos de autenticación y firma electrónica. tendrá lugar en la sede de esta entidad situada en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Comenzará a las 10 de la mañana. Por su parte, De Beguesa será presentada como agente comarcal de innovación en la red InnovaNet. El acto tendrá lugar el próximo viernes 8 en la sede de esta recién creada entidad, en el polígono Acitain de Eibar, comenzando a las 11 de la mañana. La asistencia a ambos eventos es gratuita previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, un día más vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Óscar Cavada dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Alguna sorpresa?
Pues sí, hemos empezado a detectar la llegada de una serie de correos que contienen unos links de café, digamos que a través de esos links nos descargan malware. En este caso, pues se aprovechan de, como hemos comentado muchas veces, de la ingeniería social y, como no, otra vez mencionando a Paris Hilton y a Britney Spears.
Paris Hilton y Britney Spears utilizadas como gancho para la instalación de malware. ¿Qué más datos tenéis?
Eso es, en principio, pues se propagan a través del correo electrónico. En el correo electrónico pues utilizan este gancho, lo que son, parece, unos supuestos vídeos de estas dos chicas, pues un poco picantes, en plan de aparecer en inglés, que dicen que son vídeos, un vídeo loco, que están en topless y tal, y te dice, digamos, un enlace a donde te puedes descargar, digamos, el vídeo.
¿Y qué sucede si pulsas en ese enlace?
Eso es, en pulsar en ese enlace, pues en vez de aparecerte lo que es el vídeo, lo que te descarga es un fichero pues con el nombre de trailer. Pero el formato es en lo que hay que tener ojo, en lo que nos damos cuenta que realmente no es un vídeo, pues eso no realmente es un formato de vídeo, sino es un ejecutable, es un .exe. Uh-huh. Entonces, de ahí viene la trampa, pues que no te va a ejecutar absolutamente nada, y lo que va a hacer es ejecutarte, digamos, un troyano, que en este caso pues va a ser un downloader que te va a descargar pues diferentes tipos de malware.
No es nada nuevo, ¿verdad? No estamos contando absolutamente nada nuevo, ya que la utilización de este tipo de ganchos, incluso me atrevería yo a decir que ambas dos, tanto Britney Spears como Paris Hilton, en otras ocasiones han sido también utilizadas como gancho para este tipo de, no sé, de sustos.
Eso es, en principio de la experiencia que tenemos aquí en el laboratorio, pues estas dos chicas son las más utilizadas en este tipo de vídeos, digamos, picantes. Ya hemos hablado muchas veces de que hubo otros casos, pero aparte no eran vídeos, era simplemente que te decía, pulsa en este enlace que te aparece en este correo. Uh-huh. Para ver una serie de fotos de estas chicas, pero en este caso pues son vídeos, no es, digamos, nada nuevo. Eso sí, aunque no sea nuevo, como hemos dicho muchas veces, pues parece ser que la gente sigue cayendo. Por eso hemos detectado aquí pues que, aunque no son, digamos, infecciones muy grandes, pero sí que hay gente que está picando. Por eso está bien que lo comentemos.
Óscar, por lo que nos has comentado, he querido entender que al pulsar en el enlace ya directamente nos estamos bajando un .exe, un fichero ejecutable, y no un fichero AVI, por ejemplo, que sería de uno de audio vídeo. ¿Tan sencillo de detectar es a simple vista?
En principio sí, porque no disimulan de ninguna manera. Al darle, digamos, al enlace, lo que te descarga ya es el .exe. Si la gente a lo mejor no lee los mensajes cuando está descargando, le da todo, pues digamos, como siempre, pues guardar o descargar y decir dónde, lo típico que siempre hacemos incluso en las instalaciones, que ya por defecto pues no leemos mucho. Uh-huh. Y siempre siguiente, o darle todo a aceptar, y luego pues cuando lo tenemos, pues lo que es el icono, pues sí que no aparece, digamos, como un ejecutable, aparece como una imagen. Entonces, si tampoco estamos muy familiarizados con este tipo de formatos de ficheros, pues qué tipo de extensiones tienen que tener los formatos de vídeo y estas cosas, pues al darle, pues está claro que no nos va a aparecer el vídeo, y lo que va a hacer, digamos, es activar lo que es el troyano, y nos infectaremos en este caso.
Pues mucha precaución, estoy de acuerdo contigo, es que en muchas ocasiones utilizamos el ordenador, vamos a instalar algo, no prestamos ni la más mínima atención, ya no digo leer el famoso acuerdo de licencia, que siempre lo pasamos rápidamente, pulsamos en acepto las condiciones sin ni siquiera haber dado una leída rápida a lo que estamos firmando. Pero en este caso pues las consecuencias pueden ser peores, ya que, como bien has dicho, pues en este caso se descarga un downloader, un programa que lo que va a hacer posteriormente es descargar de internet, sin que nosotros lo sepamos, pues otro tipo de malware, otro tipo de códigos maliciosos. Bueno, pues yo creo que de hoy podemos sacar esa moraleja. moraleja, ¿no? Por decirlo así, el tener precaución a la hora de ver un mensaje de este tipo, si por lo que sea tenemos curiosidad por ver las imágenes que se nos ofrece, al menos cuando vayamos a hacer clic, fijarnos en la dirección a la que apunta el enlace y fijarnos a ver si la extensión del fichero al que apunta, pues al menos es un AVI o un MPEG, es decir, que tiene contenido de audio vídeo y no algo tan fácil de reconocer como un .exe, ¿no?
Eso es, nos confiamos y por eso le damos pues todo aceptar y todo siguiente, y solo vamos a tardar un minuto más en fijarnos un poquillo en el formato. También siempre viene eso, lo que comentabas, ver las extensiones, exactamente que lo que nos está descargando realmente sea un vídeo o no, y en este caso pues se ve fácilmente porque, como has dicho, pues las extensiones de vídeo son las que comentabas y los ejecutables son los .exe, los .com, digamos, son formatos, digamos, que ya son reconocibles. Entonces, como siempre, echarle un pequeño vistazo, no fiarse del todo, y así pues vamos a estar más tranquilos.
Perdón, pues ahí queda ese consejo, y sin duda pues ojalá que el día de mañana pues no caigan otras personas. De todas formas, ¿habéis podido desde el laboratorio comprobar si están activos estos enlaces?
Ahora mismo no están activos lo que es el enlace al sitio donde te descarga el downloader, pero bueno, como estas cosas pues pueden modificarlo, crear otra página activa, y por eso hay que estar un poco atentos. Por eso desde aquí, pues, como siempre, vamos a estar mirándolo pues si hay alguna novedad.
Por supuesto, aunque nos indicáis que no, el enlace no funciona y ahora mismo en este instante no es posible descargarlo, pues no lo vamos a decir como de ámbito general, ya que, como bien dices, los creadores del malware pueden en cualquier instante modificar eso y que sí que empiece a estar activo. Así que ahí queda dicho y avisado a todos nuestros oyentes. Vamos a finalizar, Óscar, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel naranja y el dato del INFE es del 15%.
El 15%, y el consejo que siempre hay que tener presente.
Como siempre, mantener antivirus y todas las medidas de seguridad actualizadas.
Es que ricasco. Muchísimas gracias, Óscar. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De acuerdo, venga, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos, como siempre, con la información del tiempo. El jueves nos espera una jornada espléndida. Lucirá el sol y será un día más propio de la primavera que del invierno, ya que el viento sur favorecerá el ascenso de la temperatura. Los termómetros alcanzarán valores cercanos a los 19 grados en la costa y en el interior se quedarán en torno a los 16. A primeras horas del día, en ausencia de nubes, podría helar de manera débil en puntos de Álava y Navarra y se formarán nieblas en el interior que podrían ser persistentes en algunos puntos. Los termómetros oscilarán entre los 9 y 18 grados en Bilbao y los 7 y 18 en Donostia-San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 2 y 15 grados. Con la información del tiempo, un día más, ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento visitando www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Es que ricasco eta bihar arte.